En el episodio de hoy invitamos a la actriz mexicana Fernanda Castillo para hablar del amor y sus crisis. ¿Por qué surgen las crisis en las relaciones? ¿Existe el amor verdadero sin crisis de por medio? ¿Cómo transitar una crisis en pareja y qué podemos aprender de ellas? Quédense con nosotras porque se puso riquísima la plática con Fer. Fue un episodio lleno de sinceridad, aprendizajes y unas que otras risas. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Franje.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast, les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas, a regresar a uno de nuestros temas favoritos en este podcast, en la vida y en los siglos de los siglos, amén, que es el amor.
No solo nuestro podcast, el mundo entero está obsesionado,
sí,
con el amor.
Sí, y aunque no lo admitamos, de alguna u otra forma, el arte, lo que nos rodea, las personas, las conversaciones,
la música,
todo está de alguna u otra forma manchado con distintas formas de amor, no nada más el amor romántico, ¿no? Pero creo que una de las cosas que nos hemos dado a la tarea tú y yo de hacer, y lo hicimos en nuestro tour hace 2 años, lo vamos a hacer nuestro tour este año, es como a tratar de entender mejor las formas en las que amamos, ¿no? Crecimos con una idea muy específica del amor romántico, de toda la cultura que había alrededor del amor, cómo se tenía que ver, todos estos paradigmas de las relaciones, de la fidelidad, de la monogamia, de todas las cosas que debían ser. Y estamos ahorita en un momento, me atrevo a decir social, porque no nada más somos tú y yo, que empezamos a hacernos preguntas, ¿no? A entender si hay o no nuevas formas de relacionarnos, si es verdad o no todo eso que nos dijeron del amor. También estos mitos que de pronto escuchamos. Entonces, resulta ser que hay en este momento una obra de teatro que justamente tiene estas mismas preguntas. Y esta misma conversación, ¿no? Es de Alan Estrada, que ya ha estado con nosotras en un episodio donde hablamos de viajar y de las aventuras. Por ahí lo pueden buscar. Y creo que se llama Alan por el Mundo, como lo pusimos. Y él creo que escribe y produce.
Escribe y dirige.
Escribe y dirige.
Y produce también.
Y produce, hace todo en esta obra de teatro que se llama... ¿Ya? ¿O quieres decir algo?
No, yo nada más quería decir que... En esta nueva forma de cuestionarnos, creo que mucha gente se ha ido hacia encontrar nuevas formas, buscar. Creo que todos debemos de replantearlo, sobre todo porque creo firmemente que es como de los ejes centrales, eso y encontrar el propósito de por qué estás vivo, como de los ejes centrales de la vida, ¿no? Como tú decías, no solo el amor en pareja, sino el amor familiar, que se representa en las familias en esta nueva... en estas nuevas formas de vivir y demás. Pero creo que también, bueno, al menos para mí, mucho de este cuestionamiento ha venido también diciendo como, está increíble esto que está pasando, pero a mí me gusta de esta manera. ¿Sabes cómo? O, no sé, hablando, por ejemplo, de la monogamia y del poliamor, de que me encanta poder tener acceso a eso, pero prefiero esto. Como que también creo que está muy chido tener, poder cuestionar Y después, exacto, lo que a ti, que muchas veces creemos que es o esto, o ya voy a amar, no va a haber exclusividad sexual, o va a haber otra vez en estos opuestos totales, y es como, no, las relaciones personales normalmente son un chingo de gris, y hay momentos en los que a lo mejor una dinámica puede funcionar perfecto, pero después estando ahí, y sobre todo que vamos a hablar de relaciones un poco también a largo plazo, tiene que cambiar, y las cosas en las que decides estar de acuerdo al año es muy diferente a las cosas en las que estás de acuerdo en a los 5 años. Entonces, a veces siento que cuando hablamos de esto hablamos como de un lado o de otro, pero creo que en su mayoría es gris y que tienes el espacio de poder poner tus definiciones, o sea, todo como tú lo quieras.
Totalmente. Hoy nos acompaña para hablar de esto una actriz que invitamos hace mucho, ya teníamos ganas de que viniera a Se Regalan Dudas, pero ahora todos se acomodó porque es la protagonista de esta obra de teatro que se llama 7 veces Adiós. Fer Castillo, bienvenida.
Bienvenida, Fer. Hola, qué gustazo poder
¿cómo
estar
estás,
aquí.
Fer?
Hablar de un tema además que a todos entendemos, a todos nos duele un poquito, a todos nos hace sonreír un poquito, total, ¿no? O sea, que entendemos todos, de alguna manera, todos.
Sí, que según entiendo justo esta obra de teatro, o por lo que escuchaba de sus 3 escritores, se hizo con el corazón roto y un poco tratando de entender, según me decían, 7 veces Adiós, un poco el título es por este, no sé si sea mito o no, pero que dicen que todas las relaciones a los 7 años atraviesan una cierta crisis,
una,
¿no?
Crisis,
yo
sí.
No sabía eso.
Es súper, sí, famoso.
Bueno, cuando éramos más chicas decían que a los 7 meses del noviazgo.
Ah, es que 7, es puro 7, ¿no?
Bueno, corté a los 7 años, puede ser que sí sea cierto.
Yo creo que seguramente es un momento en el que uno se replantea muchísimas cosas como persona, que ya pasaste de la etapa esta del enamoramiento y del no sé qué, y es así como de ya, sí, y es que te planteas los pasos para adelante, ¿no? Y los pasos para adelante es lo que tambalean a veces las relaciones y dicen, no, pues mejor no quiero esto.
Sí.
Y la obra un poco trata de... digo, eso es parte de la anécdota porque se trata de una pareja que está en crisis de estos 7 años juntos, pero habla también de, sabemos amar, que el amor es para siempre, esto que nos han enseñado, y si no es para siempre, entonces vale la pena vivirlo, aunque no sea para siempre. Y las maneras en las que amamos y las cosas, y la fidelidad es lo primero en el amor, ¿cuáles son las cosas que marcamos en cada relación para que sean la base y si se rompen, qué sucede con eso? Entonces aborda todo eso, ¿no? Y hay 2 personajes, él y ella, pero pueden ser ella y ella, él y él, ellas, puede ser quien sea, ¿no?
Sí, porque es una, al final, representación.
Es una representación del amor, y que al final el amor siempre tiene nuestro nombre, ¿no? Cuando escuchamos una canción, la
siempre
canción somos nosotros,
es
nuestra,
sí,
historia, y es la historia de, ah, claro, es él, sino el que, ¿no? Es la historia de él, ¿no? O de mi ex, o de mi amiga. Entonces, claro, todos en el amor, todos somos los protagonistas siempre, ¿no? Y esta obra se trata un poco de eso y de hacerle... honor a la música, que pues siempre tenemos un soundtrack, no solo de amor, sino de vida,
de vida,
¿no?
De vida, o sea, de somos... desamor. El
cuando
soundtrack
está... sí, claro, ese es el más brego, así, con el tequila y el, ¿no?
No, pero luego las que eran de amor pasan a ser de desamor, ¿no?
Pues,
de
sí,
que
supuesto,
tu canción, de que esta es mi canción, la oyes ahorita y de que... ¡oh!
Y te rompe el corazón. Entonces, habla como de hacerle un honor a la música que siempre nos acompaña en los momentos como de amor, de desamor, y que siempre nos cura un poquito, ¿no? Porque al final, eso es súper bonito, esa canción que en un momento te ilusionaba, de que después te dolía y después te trae nostalgia, ¿no? Y te recuerda un momento de tu vida y sobre todo te recuerda quién eres, porque todas las personas que pasan por tu vida son un poco de quién eres hoy, ¿no? Entonces, de eso trata un poco la obra.
Me encanta.
Quiero preguntarles a las dos, a lo mejor, ¿qué ha sido lo que ha llevado a sus amores en crisis, o qué creen que son los factores que llevan a que el amor entre en esta crisis de 7 años, 7 meses, o a veces pasa a los 3 años o a los 2 meses?
Yo justo estoy en los 7 años, pero es muy tramposo, ¿no? Porque yo acabo de tener un bebé, entonces también eso ayuda muchísimo a cualquier crisis. Sí, a empujar cualquier crisis, aunque tengas medio año, es una crisis. Pero creo que el cambio... que uno va cambiando y uno va queriendo diferentes cosas y te vas... Y a veces, cuando vas empezando una relación, estás más bien por cómo le gustaría al otro. ¿Cómo me adapto para que el otro esté lo mejor posible? Y entonces yo siempre digo, yo era muy tramposa en mis relaciones, porque hacía todo para que el otro fuera tan maravilloso estar conmigo que me necesitara y entonces no me pudiera dejar, ¿no? Tratando de hacer que me necesitara, no sucedía.
Hacerte pero, indispensable.
Sí, ¿no? Uh-huh. O sea, como de, ve qué maravilloso es todo conmigo, que...
Todo es si, fácil, todo
si
es
yo
padre.
Soy necesaria, no me vas a dejar. Y era mentira, ¿no? Siento que conforme pasan los años... uno va cambiando, dejas de hacer ese tipo de cosas, vas queriendo otras cosas y eso hace que no te ajustes. Y como además sucede, la otra persona cambia también. Y entonces llegó un momento en que la misma persona con la que te entendías increíble, pues ya está viendo para otro lado completamente y no tiene que ver con ver otras personas, simplemente está viendo otro lado de vida y pues eso nos desajusta y nos pone además en un lugar súper... súper feo, porque no queremos fracasar en el amor, ¿no? Uh-huh. Eso es lo único que... O sea, uno puede fracasar en lo que sea, pero en el amor no queremos fracasar porque duele mucho.
Y le ponemos todas las ganas para
sí,
no fracasar.
Sí, todo,
¿Tú, China?
Yo... Ay, no sé. Es que cada historia ha sido diferente y ha fracasado. No fracasado. Ni siquiera quiero poner la palabra fracaso en el amor porque he replanteado eso. Al rato podemos comentar que ese es otro punto.
Lo apunto, Leticia.
Apúntalo, por favor. Pero sí, lo importante que es empezar a hablar también de la temporalidad de las relaciones y de que terminar para mí ya no es equivalente a fracasar. O sea, he aprendido mucho más de estas relaciones y no creo que hayan fracasado. Fueron divinas mientras duraron, nada más tenían un ciclo y eso no significa que haya sido un fracaso, pero ese es otro punto. Creo que la primera entró en crisis, una de las primeras relaciones que tuve entró en crisis porque eso, crecimos. Cuando nos conocimos éramos unas personas, pasaron casi 8 años más o menos que estuvimos juntos y llegó un momento en el que queríamos seguir sintiendo lo mismo y caminando para el mismo lado, pero ya éramos personas muy diferentes y no queríamos ver la realidad, o al menos yo no quería, como que seguía aferrada a esa primera idea de que el amor dura para siempre y que el amor de mi vida, entonces si ya encontré el amor de mi vida y tengo que terminar al amor de mi vida, ¿qué me queda para el resto de mi vida, no? Sí. Y yo con 23 años, se acabó mi vida, se acabó. Entonces, no sé, esa relación por muchas razones, pero dentro de ellas, que para seguir juntos uno de los dos tenía que sacrificarse a sí mismo, porque teníamos sueños grandes, cada uno estábamos en diferentes países, con diferentes caminos, y ninguno de los dos estuvimos dispuestos a hacerlo. Y ahorita lo agradezco porque nos hubiéramos así que inconscientemente cobrado una factura que nunca se iba a poder pagar. Una de las relaciones más recientes que tuve, creo que entramos en crisis porque en algún momento yo quería como que todo fluir. Así pasé en esto de ya no hay que hacer planes, que todo fluya y si se siente bien y si se siente bonito ahorita, ¿para qué le ponemos etiquetas y para qué lo complicamos? Y ya sabes, y no creo en los compromisos y en los acuerdos. Y entonces empezó a pasar el tiempo y me di cuenta, ok, ¿cómo es un balance entre eso y qué voy a hacer mi próximo año? ¿Sabes? ¿Cómo es un balance entre fluir con la vida, pero también tengo que saber si estamos caminando en una dirección y construyendo algo o cada quien está yéndose a otro lado? Y entonces tuvimos esta conversación y ahí me di cuenta, hay un amor profundísimo de parte de los dos y creo que siempre lo va a haber, pero él quiere A, yo quiero B, y por más que intentamos encontrar un punto medio, por ahora no existió ese punto medio. Entonces,
pero qué friega es, ¿no? Que a veces uno sabe que el otro quiere B, y que tú quieres A, y es como, no, pero quiero B.
Quiero B.
Quiero,
o quiero hacerme querer B, y sí, no se puede. Sí,
sí, y sí. ¿Sabes qué, Fer? En otro momento de mi vida lo hubiera hecho. O sea, si yo no hubiera tenido las lecciones que tuve de relaciones anteriores, yo sí o hubiera manipulado para que él se viniera a B, o hubiera cedido y sacrificado lo que tuviera que hacer para irme a. Y como que entendí con el paso del tiempo que el amor, al revés, el amor es respetar que si alguien quiere A, aceptar que quiere A, y si yo quiero B, serme fiel a mí y ir por B. Y entender que también dejar ir a alguien es una prueba de amor, o sea, también eso es amor. Eso.
Sí, pero es que no se han enseñado, o sea, no, nunca no. Te ponen que la Cenicienta dice, ah, príncipe, tú quieres otra sueños. Cosa, ve, sigue tu sueño, me voy a quedar aquí mientras encuentro otro amor. No.
No.
Entonces, con eso, ¿cómo peleas con sí. una sarta de películas?
Literal.
De cosas, ¿no? De libros, de todos que te han dicho...
de dichos que te dice la gente muy cercana a ti.
Sí, o sea, sí. Todo alrededor de nosotros se basa en eso, ¿no? De la historia de tus abuelos, de la historia de tus papás. O sea, digo, yo soy hija de divorciados, entonces tiendo más a creer que
nunca es difícil, va a funcionar. Que sea para siempre.
Pero veo a mis abuelos, ¿no? Que llevan 70 y tantos años juntos y digo, ¿será porque en las otras épocas era... O sea, como que era porque a fuerzas y porque no existía esta posibilidad. O de verdad están juntos.
Porque quieren.
Porque quieren estar juntos, ¿no? Y no te quieres cuestionar eso, pues, de gente a la que amas y de la que, ¿no? Y de la que son como pilar en tu vida.
Sí.
Pero te preguntas, ¿es en serio? A mí me pasa mucho en esta época, justo porque tenía un novio que me decía esto y de ahí salió mi teoría, que me decía, yo me cuesta mucho comprometerme porque siento que lo que viene es mejor. Que lo que tengo. Y siento que todo este rollo que hay, por ejemplo, te compras el celular y a la semana salió el nuevo, ¿no? Y entonces todo es desechable. Lo que tenemos hoy es desechable porque en 20 segundos va a salir algo más avanzado. El 13, el 15 con la cámara más fregona.
El 15X.2.
Sí, y entonces, claro, también puede que tengamos en la cabeza esta información de... Claro, la que viene va a estar mejor, ¿no? Y la que viene va a estar mejor, entonces, ¿para qué me comprometo contigo?
Sí, pero es una insuficiencia eterna, porque nada es suficiente. ¿Y cómo voy a disfrutar lo que tengo hoy si creo que siempre va a venir algo mejor después?
Y tipo, a mí nunca se me va a olvidar Elizabeth Messina, que fue una jefa mía que yo tuve cuando estaba haciendo fotografía. Yo, me costó a mí muchísimo comprometerme en todo. O sea, como que yo creo que la vida me preparaba para dejar esa relación, pero todo me costó relacionarme. O sea, yo quería una cosa, el otro, bueno, vamos a hacerla funcionar. Yo iba de un lado, el de otro, pero vamos a hacerla funcionar. Y un día como que le dije a mi jefa, en una boda, estábamos tomando fotos de una boda, y yo le dije que no, es que imagínate todo el compromiso que te toma el quedarte ya en un lugar. Yo en ese entonces no tenía casa, entonces iba de un lado a otro por todos lados. Y ella me dijo algo que se me quedó grabadísimo, que es, solo en el compromiso puedes encontrar la libertad. Y yo fue como, claro que no. Y me dijo, claro, tú ahorita vives todo el tiempo estresada sobre dónde vas a vivir, qué vas a hacer, porque literalmente tu compromiso ha sido con una libertad, ficticia que tienes en tu mente de que es solo por correr y correr y correr y correr, ¿no? Y fue como, sí, es cierto, solo sabiendo qué quiero, solo sabiendo de dónde a dónde ocupo yo, puedo encontrar mi libertad, porque si no... No es libertad, estás condenada literalmente a todo lo que le corres, que era lo que me pasó. Entonces, no sé, siento que en mi relación pasada, volviendo a la pregunta, fue por eso, porque no pudimos entender que en el compromiso íbamos a encontrar más libertad. Y también creo que esto es algo que solo pude entender un poco más grande, es que hay estilos de vida que no son compatibles. Hay estilos de vida que... Amo, me encantó ser backpacker y ir de camping todos los días y estar en lugares sin celular por semanas y semanas, padrísimo. No es mi realidad, no es mi vida, no me toca, me encanta un final mes, pero también yo quise, o sea, al final me di cuenta de que todo lo que yo busco no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú estás buscando, que creo que es un poco lo que te pasa.
Qué rudo. Ay, qué rudo aceptar eso, ¿no? O sea, a mí me pasaba, ahora que hablas como del compromiso, o sea, a mí me pasaba en algún momento que yo siempre decía, ¿por qué siempre me busco hombres que no se quieren comprometer conmigo? Siempre. Yo decía, me quedaba claro que era un patrón, ¿no? Y entonces lo hablaba en terapia y era, sí es un patrón, pero ya le busqué por otro lado, según yo, ¿no? Y entonces siempre me decía, ¿no será que la que tiene miedo a comprometerse eres tú? O sea, que siempre buscas hombres que no se comprometen porque... Tú no te quieres comprometer, pero no quieres tomar la responsabilidad de que no te quieres comprometer tú. Entonces mejor te buscas a un tipo que no se puede comprometer contigo.
Para que tú digas, es que
él no... Claro, es por él, ¿no? No es por mí. Y en la madre me sentó eso así de... Pues sí puede ser, ¿no?
Sí.
Pues sí puede ser, porque tal vez... Yo llegué como a la idea de que tal vez no me quería perder a mí misma. No quería... Nada que me frenara, nada que me quitara los sueños. O sea, yo quería ser actriz desde muy chica y era como mi prioridad. Antes que nada en la vida, era mi prioridad ser actriz. Y entonces, como que tal vez no quería perder ese tiempo que necesitaba meter en mi carrera. Y entonces, Claro, por eso me buscaba tipos que no... Pero claro, uno no llega a estas cosas solo, ni de broma.
Pero te voy a decir algo, qué cañón que algo tan chido como el amor, porque yo sí creo que es una de las experiencias más increíbles, todo tipo, amor de todo tipo, no lo... O sea, se haya manchado tanto con que para encontrar el amor o para estar en una relación, para lo que quieras, tienes que poner en riesgo el ser actriz, sí, por ejemplo, en tu caso. O en el mío, vas a tener que poner en riesgo tu libertad. En tu caso, tu estilo de vida. O sea, como que es mentira. O sea,
es
sí.
Que sí y no. Digo, por lo menos por lo que escucho, creo que depende de un poco de la experiencia de cada quien y sobre todo del discurso inconsciente que tenemos, que no sabemos que lo tenemos. O sea, yo, por ejemplo, me identifico mucho con lo que acaba de decir Fer, porque yo creo que tengo un poquito de lo mismo en los últimos años. Como que yo he asociado con... Voy a tener que decidirme entre vida profesional y vida personal. Y si comprometerme en mi vida personal significa perder mi vida profesional, pues no quiero. Pero esto es un... Esto igual que tú. Lo tuve que ver en terapia porque yo no sabía que ese era como mi patrón un poco. Entonces, sí estaba con hombres que se comprometían al noviazgo, al momento, a la relación, pero que de cierta forma yo sabía que no íbamos a poder construir un futuro juntos, no sé cómo explicarlo. Eso por un lado. Y por otro, quizás son personas que han tenido relaciones, no sé si ustedes las han vivido, pero yo sí he estado ahí, en las que sí me perdí. O sea, relaciones en las que sí sacrifiqué mis cosas, en las que sí dejé lo que quería hacer, en las que sí. Entonces, siempre después, ahorita ya sé que puedo hacerlo
distinto.
Pero no
es culpa del amor. ¿Estás de acuerdo? De la experiencia.
No es culpa del amor. Ahorita ya sé que puedo hacerlo distinto, pero recién terminas esas relaciones, caminas con un cuidado de decir, no me vuelvo a enamorar si eso va a implicar que otra vez me voy a perder.
Cierto, cierto, cierto. Sí.
Entonces, no es que sea el amor, pero es que hay cosas alrededor del amor que te hacen...
Hay trampas alrededor del amor que sí, ¿no? Los celos, o sea, hay un montón de cosas donde uno puede caer alrededor de la experiencia. Lo que no sé es si uno de verdad alguna vez llegue a vivir la experiencia... Bien, completamente bien, sin caer en ninguna de esas trampas que conllevan... ¿Cómo?
Sí. No creo.
¿No?
¿Creen? Yo no creo. O sea, creo que como humanos siento que trabajas una área. Ponte, si eres muy celosa, no es mi caso, pero si eres muy celosa, trabajas una área y a los 2 años va a salir otra cosa. O sea, como que siento que siempre es un ongoing project. O sea, no paras.
Sí, pero también creo que hay personas con las que... Ese ongoing project, hay personas con las que ese ir creciendo y compartir es nutritivo, construye, se aprende. No que todos los momentos sean buenos o mágicos, pero se puede llevar.
Sí.
Y sí creo que hay personas con las que solo se están autodestruyendo todo el tiempo.
Yo solía ser muy celosa, porque me sentía muy insegura. También me encontraba hombres que así era como de, ya estás poniendo el cuerno. Tienes un historial de poner el cuerno y ahí voy yo, ¿no?
De que me encantaría ser tu novia.
Sí, sí, así de, yo creo que yo te voy a cambiar, ¿no? Esta idea que tenemos un montón.
¡No!
Me la pasaba muy mal todo el tiempo, porque todo el tiempo estaba celando y eso, claro, me bajoneaba muchísimo a mí.
Luego
me hacía me consumía de grados. O sea, ¿por qué decir? ¿Por qué estoy tan ansiosa? Porque si fue por un café, como si todo el tiempo supiera que algo estaba pasando. Sí, muchas veces estaba pasando. Y eso me pasaba cosas a mí. También creo que tiene que ver que los celos, por ejemplo, no son nada más de uno, ¿no? Y lo que está trabajando uno, también tiene que ver con qué otra química te encuentras, ¿no? Más allá de lo que sea la persona. Porque me pasa con mi pareja de hoy, que no me siento celosa. Hay algo de él que me hace sentirme segura y nunca me había pasado. Entonces, cuando empecé a salir con él hace 7 años, era como de...
¿Quién como, eres? ¿Qué es
raro?
Esto?
O sea, ¿por qué no me das...? No, y empiezas a preguntarte... Lo peor es que estamos tan acostumbrados al rollo tóxico, a veces en el amor, que me empezaba a preguntar, ¿será que no me gusta? ¿Será que no quiero estar aquí? ¿Que no me importa? O sea, como que... Empiezas a pensar,
sí.
Si no me falta el aire cuando se va, es que no me importa. Y un día una amiga que me conoce mucho me dijo, te ha ido muy bien los últimos años en tu chamba y en todo. Estás como, has florecido porque encontraste a alguien que te dio estabilidad. Entonces toda la energía que ponías en tus relaciones, me va a engañar, no me va a engañar, ¿quiere estar conmigo? Pues que ayer dijo que sí, pero hoy se despertó diciendo que no sabía si quería tener pareja o no. Todas esas cosas... Como ya no tenías que poner energía ahí, entonces empezaste a poner energía en ti y en lo que tú soñabas hacer. Y entonces Claro, por eso has florecido y por eso puedes compartirlo ahora de una manera diferente.
Y lo cansado que es vivir así, ¿no? Porque siento que en lo que compartíamos al principio, social y culturalmente, en todas estas películas y videos, como que enaltecen muchísimo esas relaciones en las que todo el día se buscan y se desean y se encuentran y se pelean, pero se escapan, pero se vuelven a encontrar. Y nadie habla de esta parte que es... te pierdes a ti, vives con el autoestima en el suelo, te pisas una y otra vez, te pisan una y otra vez, pero también lo cansado que es estar así, porque no te queda energía para ti ni para nada.
Sí.
Estás completamente, te pierdes, estás completamente como hacia afuera.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Quería regresar yo un poco al título de esta obra de teatro que es 7 veces adiós y al tema de la crisis de los 7 años. Ojo, no tiene que ser crisis a los 7 años. O sea, ya ahora entendimos que dentro de los mitos del amor es que nos hagan creer que las cosas tienen que suceder de una forma,
de un tiempo,
en un momento, en un tiempo, pero sabemos que existe como este mito. Y a mí lo que se me hace chido de hablar a veces de estas crisis de pareja es que creo que como cualquier crisis, crisis económica, crisis mundial, crisis política, las crisis son una gran oportunidad. Y hay que hablar de eso porque no conozco una sola pareja que haya durado cierto tiempo que no haya atravesado una crisis. Entonces, hablemos un poco también de qué se puede hacer en estos momentos de crisis, porque creo que es un momento en el que puedes regresar a como... más bien no regresar, puedes voltear a ver a tu pareja y replantearte la relación, ¿no? Como que estas conversaciones que no solemos tener de quién eres tú ahora y hasta dónde quieres caminar, quién soy yo ahora y hacia dónde quiero caminar, cómo discutimos, cómo nos procuramos ahora, cómo nos vemos, porque sí es cierto que cuando conoces a una persona es muy distinto a cuando han pasado 10 años, no mejor ni peor, distinto. Entonces, me gustaría que hablamos también de esto porque... por lo que nos comparte ahorita Fer y por lo que conozco de nuestra historia, las tres hemos estado en relaciones largas. ¿Cómo es un poquito también estos momentos en los que no todo va a color de rosa, en los que hay crisis y tener estas conversaciones importantes y decir, oye, queremos seguir caminando juntos? Y si sí, ¿cómo se va a ver nuestra relación a partir de este momento, no?
A ver, yo tengo una... como una imagen de la relación. Esta es mi primera relación larga en la vida, esta que tengo, de este... Y qué chistoso, aunque hablemos del amor para siempre, no existe. Yo ojalá espero que llegue para siempre. Me encantaría que llegara para siempre. Pero tengo esta sensación que yo aprendí con el tiempo a que el amor es una bicicleta, donde, pero son dos, ¿no? En donde ni yo voy encima de tu bicicleta, ni me vas arrastrando, ni traes una carretilla para llevarme, ni me empujas, ¿no? Yo voy en mi bicicleta, tú vas en tu bicicleta, y los dos... vamos decidiendo en cada cruce de caminos si queremos seguir yendo para el mismo lado o no, ¿no? Y de repente, pues las bicicletas se separan, pero usualmente uno tiene la idea de que vamos en la misma bicicleta juntos y creo que no debe ser así. A nosotros nos ha pasado que en los momentos en que, pues, en que no estamos yendo para el mismo lado, yo siento que tengo la suerte de que tengo un hombre que es muy sensible a comunicarse y le gusta hablar y le gusta entenderme y yo soy mucho más, tengo la cabeza llena de cosas y de repente no me entiendo ni yo misma, pero eso, nos hemos sentado como a replantearnos, esto no está bien ahorita, pero seguimos queriendo lo mismo para saber cómo pasamos este lado sin perdernos, porque igual nos empezamos a abrir, ¿no? Sobre sí. todo esta sensación.
Si no tenemos esta conversación, tú ya vas a estar a 150 kilómetros sí. cuando queramos tener la conversación.
Sí, entonces todo el tiempo nos estamos, pero sobre todo cuando las cosas no están bien, ¿no? Ahora que les contaba, ¿no? Tengo un niño de un año, un hijo, yo le digo, suena muy mal, pero no estoy tratando de decirlo así, un hijo es como todas las cartas para que uno se divorcie. Porque tienes un bebé y te despierta todos tus miedos, tus cosas no trabajadas en terapia, tus papás arriba, o sea, te despierta todas esas cosas que hacen que uno choque. Y las dos personas están viviendo eso, no solo las mujeres, los hombres también, ¿no?
Siempre.
Y entonces empiezas a chocar y a chocar y a chocar y te volteas un rato después y dices, ¿de verdad me estaba peleando por el pañal del niño? O sea, por si el pañal se debe de cambiar, no sé, o sea, por cualquier tontería. Y nos ha pasado de tenernos que sentar a decir, ok, pero seguimos queriendo lo mismo, ¿no? ¿Y cómo atravesamos este momento en que sabemos que las cosas no están bien? Porque no es de un día, no es de una semana.
Si no, mañana ya empezamos bien y borrón y cuenta nueva.
¿Cómo le hacemos para atravesar y que no eso deje huella? Porque además, cuando uno está en crisis, es reactivo, está a la defensiva, es pongo en ti lo que mi papá me hizo porque tengo miedo que me lo... ¿no? Y eso, siento que hablar es la única manera de atravesar esos momentos donde no nos estamos encontrando, donde tus ojos y los míos no brillan, pero y si nos volvemos a preguntar si vamos para el mismo lado, seguramente en esta bola de topes nos encontraremos otra vez para seguir pedaleando, ¿no?
Qué bello, me encanta.
Y también ver qué nos sostiene, ¿no? Nos sostiene una promesa que hicimos hace 15 años y ya. Nos sostiene el miedo a quedar sola o solo y cómo sería mi vida si no estás. O nos sostiene un deseo genuino de seguirnos conociendo y reconociendo con el paso. O sea, como que también eso es importante, la honestidad con la pareja, pero también con una misma y con uno mismo, ¿no? ¿Qué nos sostiene en esta relación?
Yo lo primero sería, obviamente por cómo es mi cerebro, yo soy fatalista. Me contestaste feo y significa el principio de la decadencia. Sí, o sea, de que empiezo a ver qué maletas voy a empacar y cómo, pero todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que más me sirven a mí en las crisis es eso. O sea, es como pensar de que no sé si es porque en otra oportunidad no tuve el espacio para resolver la crisis, no yo, sino nosotros, que ahorita siempre digo como voy a tener el espacio. Puedo marcar por teléfono, puedo pedir 7 veces que nos sentemos y volvamos. O sea, como que antes creía que era de que en estos 5 minutos después del pleito es el único momento que tengo para resolverlo. Entonces echa toda la carne al asador. Y es como tú dijiste, no. Cuando estás atravesando una crisis son semanas, son meses, a veces es un año, donde uno... Y la relación está pasando por una crisis. Entonces, como acostumbrarme a vivir en tiempos de tormenta ha sido un poco como decir, estoy en una crisis, pero eso no significa que todo esté mal. O sea, como que vamos viendo qué tenemos que resolver. Y otra cosa es que la mayoría de las veces, además de las crisis que se tienen en pareja, el ser humano y la persona con la que estás... atraviesa muchas crisis, sobre todo en la época en la que yo me... tengo 33 años, mi relación más larga fue a los 20. Tuve crisis todos los días, a todas horas, con el trabajo, con quién soy, con mi cuerpo, con mi sexo, o sea, con todo. Entonces, como también decir de que estamos en tiempos muy complicados como para estar en una relación que requiere a lo mejor tanto de nosotros.
Sí, todas las parejas que se tuvieron que encerrar en COVID en 4 paredes.
Exacto, exacto, exacto. Y último, es aprender a pelear bien. Cuando estás en pareja con alguien y lo amas tanto, tienes tantas cartas para destrozar a esta persona con un comentario o una acción. Yo sabía, por ejemplo, con mi pareja pasada, que si yo guardaba silencio, era el fin del mundo. Pero luego he tenido otras parejas donde requiere de mí hablar. Entonces es como aprender a pelear sin utilizar estas cartas y sabiendo que...
Sin hacer daño.
No, ajá, y también sabiendo, yo sé que si me doy la media vuelta y me voy, para ti, para mí, en nuestra relación siempre es lo mejor. Nos damos un espacio, no pasa nada, y a los 5 minutos. Pero hay gente que eso...
Que ese espacio mata.
Ese espacio mata. Entonces, como aprender a pelear desde el amor, pero esto lo tienes que pensar antes. Saber
sí,
de
ya
que
estás ahí adentro.
No mames, y te quieres sacar esa carta, ¿no? Quieres sacar... Y como decir, conozco todas tus heridas y aunque estemos en momento de que yo pudiera usar todas estas cartas, no las voy a usar porque te amo. O sea, como que también aprender a pelear desde un lugar de decir... Ahorita la estamos pasando horrible, pero sí te amo y hace 10 minutos también te amaba mucho y espero en 2 meses amarte igual. Entonces, esas han sido como mis cosas. ¿Las tuyas?
Creo que ya un poquito como que las dije ahorita, o sea, es eso, como la honestidad un poco conmigo, con la persona de enfrente y como...
Comunicarle al del frente.
A lo mejor tiene mucho que ver... La forma en la que yo nací y crecí y observé el amor en mi casa, que mis papás siguen juntos, pero sobre todo nunca han sido ni violentos ni han usado estas cartas el uno contra el otro. Entonces, como que yo he aprendido mucho de la forma en la que los veo relacionarse, como el respeto en las relaciones siempre. Y creo que lo practico en mis relaciones de pareja, pero en general en la vida, como un pasito para atrás, el famoso cuenta hasta 10, por más que me hierve la sangre a veces. Y como desde ahí siempre puedo discutir mejor, pelear mejor, estar mejor y sobre todo no arrepentirme porque a veces me puede salir veneno por la boca. Entonces sí tengo que cuidarme y cuidar a las personas que quiero porque tú me has enseñado eso. Hay lugares de los que no podemos regresar.
Sí, sí, hay comentarios palabras, que dijiste que...
Hay límites que cruzas que no... Se cruzaron. Punto final. Sí. O sea, ya no hay vuelta atrás por más. No se puede.
No, ya es una cicatriz. O sea,
hay una parte de la obra que dice así, y si empezamos desde el principio, y ella dice, no se puede. No se puede. Y es fuertísimo entender eso. Que hay cosas que dijiste, acciones, cosas... O sea, cosas que hiciste que en ese momento pueden ser desde una tontería hasta, ¿no? Uh-huh. Hasta una infidelidad, hasta lo que sea, y que no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás.
¿Y cómo arreglo eso? O sea, ¿cómo arreglo eso y cómo asumo eso y cómo asume el otro eso? O sea, está bien fuerte.
¿Y cómo te perdonas de ese comentario que hiciste, no? Porque al final, pues, muchas veces duele más lo que tú dijiste y te tranquilizas de decir, ¿cómo me salió eso de la boca?
Así de qué mala persona. Yo, por ejemplo, cuando me enojo, cuando me peleaba antes en la relación, porque la neta es que ahorita nos peleamos, y por él, la verdad, por mi chavo, es que nos peleamos de una manera que uno dice...
¡Qué civilizada!
Pero en otras relaciones era así, ¿sabes? O sea, no gritaba, pero era como eso, o sea, ¿sabes? Así de ¡uy! Salió el monstruo. Y qué miedo. Y que después te desconoces, ¿no? Decir, total. ¿Cómo dije eso? ¿Por qué fui tan cruel? ¿No?
Uh-huh.
Se lo merecían, pero igual, porque muy tarde.
Hay una doctora que sigo en Instagram que me encanta, por aquí dejó el nombre, que decía que lo más importante en las relaciones es entender que cuando hay un pleito, o ganan los dos o pierden los dos. No hay equipo. O sea, ella decía en todo tipo de relaciones, en amigos o todo, si uno de ustedes gana,
Los dos
perdieron porque la relación va a cambiar. Entender que cuando en tus relaciones casi siempre son equipo, ¿no? Entonces, si tú pierdes, el otro, todos están perdiendo. Entonces decía de que es súper importante ponerte, saber que estás peleando con la camisa del otro. Entonces, lo que sea que hagas, siempre va en pro o en contra del otro. Entonces, no sé, como que también entender eso cuando te peleas, de decir, ese veneno que voy a aventar,
sí,
se me va a regresar a la jeta en 2 minutos. Sí, sí.
Ahora, sé que también en la obra, por la forma en que se escribió, pero de lo que hablan es mucho también de los corazones rotos, y me gustaría que habláramos un poco de eso, como de las etapas un poco que atraviesa el corazón roto. A veces cuando estamos en ese momento de tanto dolor, se nos olvidan muchas cosas, inventamos madres y a veces deseamos nunca haber vivido lo que vivimos. No sé si les ha pasado con el paso del tiempo, cómo también hay cosas que empiezan a cobrar otro significado.
Por ejemplo,
yo recién termino cada una de mis relaciones, las que duraron mucho y poco, con los que sí me puse el título de novia y con los que no. Pero estas relaciones que fueron significativas en mi vida porque modificaron mi corazón, de cierta forma, para bien, para mal, lo que sea. Como que eso que les decía al principio. Primero yo decía, es un fracaso, y segundo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Es mi ex, es la persona que no voy a volver a nombrar, y yo voy a volver a construir una relación increíble y no va a haber rastros de lo que hubo alguna vez, ¿no? Y me he dado cuenta con el paso del tiempo que ya no, primero no me hizo bien y no era honesto hacerlo así, como que he estado aprendiendo que todas estas personas ocuparon y van a ocupar siempre una parte de mí y de mi corazón, marcaron mi vida, me enseñaron lo que quiero y lo que no quiero, amar y a no amar. Y entonces como que, no sé, he resignificado estas partes que quería como negar y quería borrar en mi vida, como al revés. Qué grandes maestros que ahora sus enseñanzas y todo caminan conmigo. Y entonces soy quien soy hoy por todas esas experiencias que compartí. Y al revés, quiero traerme todos esos aprendizajes a lo que viene después.
Me encanta.
No sé para ustedes cómo ha sido.
Yo, a ver, eso está bien padre porque es una parte como muy madura, y es algo de lo que también habla la obra, como esta sensación de somos lo que somos porque nos construimos, porque juntos nos construimos, y que al final esas personas dejan huella siempre en ti, ¿no? Uh-huh. O sea, son eso, tus relaciones son parte de lo que somos. Yo hay algunas personas, y eso suena súper mal, pero o sea, hay gente que aunque me ha hecho mucho daño, aunque nos hemos hecho mucho daño en las relaciones, es chistoso que hay gente que todavía asumo que es gente que me construyó.
Sí.
Hay otros que los borraría. Y no me van a decir ustedes que no existe. Porque sí. No, la gente que nos escucha así de... o sea, hay gente que de verdad harías... porque dices, no me aportó nada, ¿no?
Ni
o
yo
sea,
le como, aporté nada.
Ni yo le aporté, o solo
pero no crees que te haya aportado el decir, nunca más voy a ponerme en este lugar, nunca más voy a... O sea, ni siquiera eso, porque yo sí, eso es lo que he reconocido de ciertas relaciones, como por lo menos me enseñaron dónde nunca me voy a volver a poner.
Sí.
Lo que nunca voy a volver a aceptar, lo que... ¿Sí me entiendes?
Sí, pero me pregunto por qué nadie me avisó en el momento en que estaba
exacto,
ahí cometiendo
exacto.
El error.
Nadie me mandó un mensaje para decirme.
Oye, ¿sabes qué? Es bien fuerte con esta idea del corazón roto, que yo me doy cuenta, digo, hace mucho que no me rompen el corazón porque tengo una relación muy larga, pero pienso que tal vez parte de lo que me gustaba, de esta idea de... No gustaba conscientemente, pero que me atraía de esa gente que no se quiere comprometer y que terminas persiguiendo y tratando de cambiarla, es que mi resurgir siempre, después de que terminaba una relación, yo decía, soy el ave fénix. Me pasaba que me hacía pedazos, pero después como si me encendiera, y entonces me... Eso que pasa de... Eres capaz de hacer como todo de aquí en adelante, y entonces eso te...
Sí, te
eso
conviertes
te, como que
en
te
la...
potencializa por un rato al menos en lo que vuelves a perder el estribo por alguien más que volvió a pasar.
Mientras
pero
el
qué fuerte
dos sale.
Que de repente, o sea, que te rompan el corazón pueda hacerte sentir eso.
¿Y era porque querías reinventarte y necesitabas excusa o porque eso te era lo que te estaba inconscientemente como dando gasolina?
Porque el dolor es un motor. Yo creo que es eso. El dolor es un motor de cambio, es gasolina. Porque además dices, o me quedo aquí en el drama o empiezo a meter codos a la depresión, a la sensación, ¿no? Y a decir, yo valgo. Entonces, durante muchos años, el único momento donde yo sentía que valía es cuando me reponía de una relación. Porque dentro de las relaciones yo no tenía valor alguno porque siempre se condicionaba al otro. Entonces... Tal vez en esos momentos Era cuando decías, yo valía, yo decía, claro, yo soy y yo soy una fregona y a mí nadie me va, no voy a volver a caer hasta que volví a caer. Pero,
hasta que llegaba el siguiente.
Presión. Eran los momentos en que yo decía, claro que yo valgo y voy a salir adelante de esto. Y entonces eran mis momentos de apapacho y de darme cuenta de qué fregona podía yo ser, ¿no?
Y ahorita que estás en una relación estable, sana y demás, ¿cómo encuentras ese como motor para reinventarte? Que me imagino que ha pasado mil veces en 7 años.
Pues no sé, es lo que pasa es que durante una parte de la relación, por ejemplo, estuve muy enfocada, que yo hasta siempre como de alguna manera le pido una disculpa a mi pareja, porque los primeros años mi prioridad seguía siendo mi carrera. O sea, como que me... Estaba yo en necesito conseguir, necesito hacer, necesito... No me puedo parar, hasta apenas estoy muy grande y estas cosas apenas me están llegando, entonces ahora no puedo descuidarme, ¿no? Más bien creo que estaba yo más bien en este llena de gasolina, diciendo soy yo lo importante, tantos años no fui yo lo importante, que nos acompañábamos, pero siento que yo era la que menos invertía en la relación. En cuanto a tiempo, en cuanto a... Vamos a cenar. No, estoy estudiando porque tengo mañana un casting súper importante. Y también con el tiempo empecé a decir...
Si no priorizo mañana, esto, se
claro,
va a ir.
Claro, se va a ir. Y por una vez en la vida encontraste a alguien que valía la pena, hija. No te pongas tonta.
Prioriza.
Sí, entonces más bien he estado llena de gasolina los años anteriores. Y ahora me doy cuenta que no es la gasolina tuyo, o sea, puede ser la misma si estamos los dos en el mismo canal, ¿no?
Si ahora, no eso tú o yo.
Ahora con pandemia, que no trabajé, ¿no? Y luego con nuestro bebé, ha sido como de, somos equipo. Y entonces aquí sí.
Tu gasolina es la mía, la mía es la tuya,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Y si trabajamos invirtiéndole en la misma cosa, al final, un poco lo que decías del equipo, ¿no? Ahora sí,
tal vez con un bebé
te sucede más que tienes esta idea de aquí somos equipo, aquí donde le aventemos, no solo nos estamos haciendo daño a ti y a mí, o bien a ti y a mí, sino a ti y a mí y a alguien más ahora, que es fuertísimo, claro, que es una responsabilidad ruda, por eso te digo que uno quiere salir corriendo.
De que aquí está tu hijo y me encantó conocerte.
Así de bueno, chaya, me voy. No, qué fuerte es.
Total. Yo de los corazones rotos, híjole, he tenido el corazón roto últimamente, pero creo, no sé, es que es casi siempre una experiencia muy personal. Si te lo rompe alguien más, si sucede en conjunto con alguien más, pero... normalmente te duele tanto o te duele donde te duele por tu historia. Yo he aprendido eso en estos últimos 2 años, como que me duele porque yo no he podido o no he querido o no he sabido cómo ver unas áreas de mí que son súper importantes y que me impiden relacionarme desde un lugar más sano. Entonces siento que al menos en esta etapa, obviamente con mi ex, pues se me rompió el corazón porque nos tuvimos que dejar, llegué, no estamos enamorados y lo amo mil y Dios le desea lo mejor, pero en estas relaciones que a lo mejor no tienen el título, no sé qué, o te gusta alguien mucho y no funciona, o sea, como que en estos que no están como el corazón así de que teníamos una vida construida, ha sido eso, como que es más una experiencia personal que una experiencia en conjunto. Y también que he aprendido de los corazones rotos ha sido que toman un buen ratito y te van asustando. O sea, que creo que es real. Podría decir aquí que es mentira y que me abro la mano. No, voy más asustada.
Sí, caminas con cautela.
Yo camino con muchísima cautela, sobre todo por eso, porque me he dado cuenta que quiero relacionarme desde un lugar sano, quiero encontrar a alguien increíble, quiero todo, pero pues te empieza a dar un pánico que dices, Jesús, voy, pero pues piano, pianito. Entonces, eso, como que también fijarme bien quién me va a romper el corazón, porque pues hay que también, ojalá se pueda hacer selectivas, que creo que sí se puede. Sí se puede. Hay gente que a primera instancia se ve que no están disponibles, no sé qué, y creo que...
Y como decía Fer, no, yo le voy a enseñar, yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar.
Exacto, y como eso, como de decir, yo estoy haciendo esto, yo estoy rompiéndome el corazón por algo personal, absolutamente nada tiene que ver el güey que está para mí.
Y por las expectativas, ¿no? O sea, yo el otro día hablaba con una amiga, que a mí me pasaba lo mismo, que empezabas a salir con alguien y ya estabas viendo qué color era el vestido que te ibas a poner para la cena de conocer a sus papás cuando te ibas a casar con él. Literal. Y acababas de salir el primer día con él, ni siquiera sabías si te gustaba. Sí. Pero hay una parte de nosotros, no sé si solo de las mujeres, porque creo que los hombres son más aterrizados en eso, pero de futurear. Ella me lo decía y yo me reía de ella y le decía, qué fuerte, no sé si todas somos así,
sí,
pero bueno, esta sensación como de cuando me case, con, ya haciendo como planes y dices, no sabes si te gusta, yo me doy cuenta hoy en día que tuve muchas parejas que no me gustaban, pero en el camino fue como que probablemente me hicieron como así y yo dije, bueno, puede ser. Y después quitaron probablemente esta dinámica de entonces quito el brazo y entonces empiezas a decir, porque ya no me hizo cariñitos, ya no le gusté yo. Y entonces probablemente te relacionas desde ese, ya no le gusté yo, ¿por qué no? Si ya le había yo gustado. Y entonces te relacionas desde un lugar súper complejo donde ya estás adentro de la relación y dices, ese tipo ni leía las cosas que yo leía, ni le interesaba lo que yo, ni hablábamos el mismo lenguaje, ni me escuchaba, ni todas las cosas que deben estar bien estaban bien. ¿Y por qué me dolió tanto cuando me dejó?
¿Sabes qué creo a veces? Que ese tipo es personal, pero también ese tipo de relaciones de las que hablamos en este momento son relaciones en las que, como tú dices, ni me gustaba tanto, o a lo mejor sí, pero nos relacionamos o desde el ego o desde la herida.
Sí, sí.
O sea, no nos relacionamos desde este lugar de admiro profundamente quién es esta persona, lo que compartimos. No. Es como... me está picando justo.
Pero lo
justa.
Ves 6 meses después. Claro.
A veces, ahorita con el conocimiento que ya tenemos, siento que yo te dije desde la semana 3. No, voy a hablar de mí, no de ti. Desde la semana 3 que estoy saliendo con alguien, yo te digo, me estoy enganchando con mi ego. No me está contestando, me estoy dando cuenta que... O sea, antes no sabíamos. Ahorita ya sabes que te están pasando un límite, que te están picando donde no te gusta, que se están haciendo los difíciles. Cierto, y ahí estamos. O sea, creo que también las relaciones te van dando este callito de saber, güey, ¿es genuinamente aquí algo bonito o nada más me estoy involucrando porque me pican mi ego una y otra y otra y otra vez?
Pero qué fuerte que...
No ubico.
¿Sabes? Como estos terapeutas que hablan en los lugares, en los podcasts, en todos lados, como de... date las señales de que realmente no le gustas tanto, ¿no? Hasta en películas. Y ¿cómo uno no se da cuenta ahí, no? O sea, porque después puedes decir, me estoy relacionando desde... pero muchas veces seguimos enganchándonos con gente que está dando las señales clarísimas que dicen estos terapeutas como, ¿no?
Que así, no le gusta.
Y que, sí. Y que uno empieza a decir, no, pero no. Entonces, o sea, lleva 3 semanas sin hablarme porque seguramente se quedó sin celular. O alguna cosa así. Sí, y no lo puedes ver hasta tiempo después. O sea, a mí me sigue pasando que aún con todo lo que sé, probablemente si regresara como a datear, tal vez me pasaría lo mismo otra vez hasta tiempo después poderme dar cuenta de
o sea,
cómo me está relacionando.
Mucha la teoría es muy fácil. O sea, yo te puedo decir, hay relaciones donde, güey, es mi corazón y el tuyo. Pero a veces es complicado. O te gusta alguien de más o estás pasando por un momento un poco más distraída. O sea, creo que para tener relaciones sanas y conscientes tienes que estar muy alerta y muy... pues sí, viendo las señales.
Presente.
Muy presente. Porque también luego te
alerta, no, pues también vivir
con... No, no alerta. tienes toda la razón. La palabra no es alerta. Es estar presentes. Porque a veces, güey, ya, como tú dices, no mames, este güey es divertidísimo. Ya, vamos, estamos saliendo, me divierto mil. Y después, 3 meses después, cuando te sientes de que, güey, ni me gusta, nomás me paseas. O ni me gusta, nomás me hace reír. O sea, como que creo que sí tienes que estar muy presente todo el tiempo para no caer en esas cosas.
Porque más esas cosas que antes te parecían encantadoras de alguien con el tiempo, muchas veces es como de...
sí, para allá.
¿Qué es lo que te hizo irte, no?
Sí,
que
sí,
que,
sí, sí, sí. Y al principio era como de... ¡qué increíble eso que hace, ¿no?
Totalmente.
Sí. Ay, mi Fer, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
Qué bonito, que no se pierdan la obra que va a estar
en el Teatro Ramiro Jiménez, viernes, sábado, domingo. La verdad es que es un poco, todas estas preguntas se abren en la obra para decir cómo amamos y no hay respuestas, ¿no? Es eso. generarse literal dudas, generarse preguntas y ver en qué parte estoy yo, cómo transito el amor para ver si lo puedo transitar desde un lugar donde al final pueda decir gracias. Gracias al amor por haber estado en mi vida, porque al final es lo que nos mueve, lo que nos inspira, lo que nos construye también.
Y siempre vale la pena.
Sí, siempre vale la pena, como dices.
Siempre vale la pena. Estoy de acuerdo en eso.
Bueno, nos vemos el próximo martes. Y
les dejamos toda la info
de la obra y de Fer y de todo en serregalandudas.com/. Suscríbete.
Gracias.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.